Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles en esta jornada de lunes que coincide con el segundo parón liguero por selecciones de la temporada y que viene de una jornada, la última antes del parón, que nos ha dejado el triunfo del Sevilla, triunfo absolutamente fundamental el sábado por la tarde ante Osasuna en casa con un gol de Lucas Ocampos desde el punto de penalti, posiblemente en el peor partido de la temporada, el que peor lo ha jugado el Sevilla, consiguió un triunfo absolutamente vital y que cierra esa racha de 3 derrotas consecutivas con la que acudía el Sevilla al encuentro del sábado. Antes vimos de nuevo al Betis caer goleado en el Camp Nou. Otros 5 goles le cayeron al equipo de Manuel Pellegrini. La fragilidad defensiva deja de ser noticia porque es una constante y parece no tener arreglo tampoco con el técnico chileno. Y atención a un dato demoledor que seguramente ya habrán caído en la cuenta mirando la clasificación. El Betis llega a este segundo parón liguero con 17 goles encajados en tan solo 9 partidos. Una auténtica barbaridad. Nos vamos a detener a analizar la situación del Betis después de estos primeros 9 partidos jugados del campeonato. Y vamos, como no, también a escuchar y a rescatar alguna frase de Manuel Pellegrini que nos van a ayudar un poco a analizar la situación del Betis. Y en el caso del Sevilla, hay muchos rescoldos que nos deja el triunfo del sábado ante Osasuna. Lo importante es la victoria y luego un par de lesiones que apartan a Jesús Navas y a Marcos Acuña, de la selección española y argentina, respectivamente. Vamos a saludar ya a los compañeros que van a estar con nosotros hasta las 2 en punto de la tarde. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Está también Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Bueno, hay más noticias del día. Por ejemplo, el próximo rival del Sevilla, una vez que se reactive el campeonato de Liga, el Celta de Vigo, ha cambiado de entrenador esta misma mañana. Ha dejado de ser entrenador Óscar García Junyent y le va a sustituir Víctor Escalera, el Chacho, Eduardo el Chacho Coudet. El Chacho. Seguro que te suena, ¿verdad, Víctor?
La verdad es que de nada. No sé
¿A ti te suena, Isaac?
La verdad, sinceramente, es la primera vez que lo escucho.
Pero el Chacho... ¿qué?
Coincido con vosotros. Es la primera vez que escuchaba el nombre de Eduardo Chacho Coudet, entrenador argentino que estaba en Brasil, en Internacional de Porto Alegre, y que es el nuevo entrenador del Celta de Vigo y que va a debutar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el sábado de la próxima semana.
Estuvo en Rosario Central, en Tijuana en México, en Racing Club de Avellaneda y este último equipo Internacional de Brasil antes de firmar por el Celta. Es otro fichaje exótico del Celta, que no es el primero, ¿eh?
Sí. ¿Qué cosas? ¿Te acuerdas Mohamed?
Mohamed, el turco.
El turco Mohamed también fue entrenador del Celta. Sí, es verdad eso que apuntas, quizás suele... el presidente Mourinho, el presidente del Celta, suele hacer este tipo de apuestas, un poco extrañas y rebuscadas, pero este es el sustituto de Óscar que va a debutar en el Sánchez Pizjuán la próxima semana.
¡Qué cosas!
Esta es la noticia de la mañana en cuanto a relevo de entrenadores. Llega estas 2 semanas que tanto gusta a ambos, sí, la selección española y los partidos de la selección. Que tengo la impresión, compañeros, que cada vez irrita más a mucha gente. Hay gente que le gusta la selección, ¿eh? Pero
me
estos parones
tanto
en mitad
que te he preguntado
de la Liga,
cuando juega.
Dime, Isaac.
Que me encanta tanto que te he preguntado esta mañana que cuando jugaba el primer partido.
Que cuando jugaba España, efectivamente, eso me has preguntado. Digo que España, salvo que lleguen los mundiales, las Eurocopas o partidos de mucho peso, este tipo de parones... Yo tengo la impresión, compañeros, que cada vez irritan más al personal, que le corten el fútbol de sus clubes. No sé si tenéis esa misma impresión, bueno, fíjate, entre vuestros entornos.
Fíjate, bueno, mi entorno, si te digo yo mi entorno qué opina con respecto a la selección española, y me lo voy a ahorrar. Pero dentro de mi entorno hay un personaje que es nuestro querido compañero Rafael Pineda, ¿no?, del diario El País, que es gran aficionado a las selecciones. Bueno, pues hasta ese entorno que defiende, sí, a las selecciones ya dice que, que lo de este parón que no termina de verlo.
A Rafa Pineda ponle más uno, es decir, yo soy o he sido siempre muy de gustarme la selección y cuando llegaba la selección, y debo reconocer que este fútbol de selección ahora con amistosos, esta nueva competición que han creado, que solo sirve para vender derechos de televisión por parte de la UEFA, y tres partidos en el curso de 7-8 días, a mí me parece una auténtica barbaridad. Sí. Y sobre todo, compañeros, parones tan seguidos. Sí, es que venimos de un parón hace
octubre,
muy poco.
Vamos a ver, esto tiene, para mí creo que tiene un análisis muy, muy claro. Claro que nosotros no nos vamos a cargar el fútbol, aunque no nos guste, ¿no? Pero el fútbol de selecciones, pero los años que hay clasificación, ¿no? Para un europeo y un mundial, bueno, pues tiene. Es interesante, ¿no? Es interesante y tiene sentido. Ahora. Que las selecciones tienen que jugar para que la empresa fútbol pues también alimente por ahí la bolsa, lo entiendo, ¿vale? En octubre ya se ha jugado, pero en noviembre partido, pero
demasiado
además
seguido, demasiado pero, seguido.
Pero Oliva, además que
¿y tres partidos?
Tres, porque se jugaban los dos rollos de la Liga de las Naciones, pero es que además le han metido un partido,
un amistoso
más. A mí me parece que el fútbol, que creo que lo está abordando, la empresa fútbol es la que ha dicho tiramos para adelante, ha metido una burbuja a los jugadores, y mira que está siendo todo torpedeado, pero el fútbol tira para adelante. Bueno, pues yo creo que le ha faltado un poquito de poder de reacción y decir, bueno, vamos a tomar medidas y no vamos a cargar esto, ¿no? O sea, en medio de una pandemia, en medio de calendario extremadamente cargado, jugar partidos que no sirven absolutamente para nada, pero es que ya no solo juegan las Ligas de las Naciones, que además juegan un amistoso más. No tiene ningún sentido, hasta el punto que Lopetegui, después lo vamos a escuchar, rajó, y ha estado rajando este fin de semana también Guardiola, ha rajado Klopp.
Sí,
o sea,
sí.
No hay por dónde cogerlo.
Los partidos, Isaac, anótense los oyentes, partidos de la selección española, amistoso ya el miércoles en Holanda, Holanda-España. Sábado, partido de la Liga de las Naciones en Suiza, Suiza-España, y partido que nos afecta, porque se juega en Sevilla, eso sí, a puerta cerrada, España-Alemania, el
Sevilla.
Martes de la próxima semana, sí señor.
Ni lo sabía.
En Sevilla.
Qué espanto.
Ha caído ahora.
Yo tengo la sensación de que
madre mía de mi vida.
Yo tengo la sensación de los partidos de la selección española, y hablo otra vez del entorno, como comentabais antes, ninguno de mi entorno deja algo que tenga en mente por ver la selección española. Es decir, que si está en su casa y no tiene que hacer nada, pone y ve la selección. Pero que no se para como para ver el Sevilla o el Betis para ponerse delante de la tele.
Absolutamente de acuerdo. Va pasando eso un poco con la selección, que es evidente que concita el interés cuando llegan las grandes competiciones, una Eurocopa, un Mundial,
claro, ¿no?
Pero que este tipo de partidos cuesta mucho digerirlo y sobre todo irritan mucho a la gente, y es normal porque le cortan lo que realmente les gusta al personal, y es el fútbol de sus clubes.
Y luego ¿Querías
rematar este asunto,
Víctor?
Sí,
porque creo que es interesante. Y después hay diferentes grupos por España, ¿no? Diferentes formas de pensar. Yo te puedo asegurar que el sevillista huye de la selección española. Eso son cada uno tiene su idiosincrasia. Yo he escuchado al director general del Sevilla, José María Cruz, decir, no, mire usted, yo veo la selección o no la veo, no me interesa. Eso lo ha dicho el director.
Igual, ¿no?
Sí. Y yo garantizaría que en el 90% en el sevillismo, o sea, es que no, es algo que es que no le interesa lo más mínimo. Yo no sé si a otras aficiones, pero en esta ciudad, por ejemplo, el sevillismo no, es que no tiene nada que ver con la selección española, y ahora un parón de casi dos semanas, con que venimos de la Champions, de la Liga. La verdad es que nos ha dejado todo absolutamente paralizado, ¿no?
Sí, es otro frenazo en seco al campeonato de Liga, que ahora vamos a analizar estas primeras nuevas jornadas y también, como no, lo ocurrido en la jornada del sábado. Hay cuestiones que afectan a la selección, lo hemos comentado al principio, la lesión de Navas, sustituido el mismo sábado por la noche ya por Héctor Bellerín, el lateral derecho del Arsenal en la convocatoria de España. Se va a quedar aquí Navas recuperándose y descansando de esa lesión muscular que todos veíamos venir, que en cualquier momento iba a ocurrir. Y también ha caído Marcos Acuña, el argentino, que tampoco va a acudir con su selección. Así llegan los equipos sevillanos al parón de selecciones. Enseguida vamos a empezar a analizarlo, los dos equipos. El Betis, tras su derrota en Barcelona, con todos los partidos disputados, séptimo, 12 puntos, con 4 victorias y 5 derrotas. Y el dato más preocupante, 17 goles encajados. Y en el caso del Sevilla, después del triunfo del sábado ante Osasuna, 7 partidos jugados, le faltan todavía 2. Decimosegundo en la clasificación con 10 puntos el equipo de Julen Lopetegui. Y una más, tiene que ver un poco con el fútbol federado. Seguramente a esta hora de la tarde, muchos de los oyentes que están escuchando Deportes Cope Sevilla a esta hora de la tarde y que participan directamente, son miles y miles en la provincia de Sevilla, directamente en el fútbol federado, directivos, entrenadores, futbolistas, estarán pendientes de la nueva resolución, las nuevas medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía con respecto a la evolución de la pandemia. Durante toda la mañana de hoy se han producido reuniones por parte de la Federación Andaluza de Fútbol, contactos con la Junta de Andalucía. En las próximas horas debemos tener alguna aclaración sobre cómo va a seguir el fútbol federado. Si va a seguir tal cual, con las competiciones que ya se han iniciado van a seguir adelante y las que no se han iniciado van a seguir paralizadas, o hay algún matiz más que hay que aclarar, incluso el asunto de los entrenamientos del fútbol base. Insistimos que hay reuniones durante toda la jornada de hoy lunes, mañana martes, y de manera más o menos inminente debe haber información aclaratoria sobre cómo sigue todo el fútbol federado en nuestra provincia, en Sevilla, y en toda la comunidad autónoma. Bueno, pues tenemos todos los temas encima de la mesa. Es la 1:21 y llega el momento de creértelo, porque sí. Créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono de Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Gabri Motor. Con Gabri Motor arrancamos, como siempre, nuestro Deportes Cope Sevilla, 1:22. Estamos enseguida analizando el partido del Betis, la resaca de lo que nos ha dejado la derrota del Betis en el Camp Nou y ese dato demoledor que parece no tener solución tampoco con Pellegrini. 17 goles encajados en tan solo 9 partidos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Emoción, alegría, mariposas en el estómago, son muchas formas de referirse a las sensaciones que esconde tu concesionario de BMW San Pablo en Sevilla. Pero ahora además hay una nueva forma de llamarlas. BMW San Pablo en el polígono Carretera Amarilla. Acércate a nuestras nuevas instalaciones y descubre nuestras ofertas en vehículos nuevos, kilómetro cero y taller. Recuerda, BMW San Pablo Motor en el polígono Carretera Amarilla.
Y ahora también descubre el nuevo Corsa en el Opel Móvil 5, que encontrarás los mayores descuentos. En Opel Móvil 5 está el nuevo Corsa, Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. No te lo pierdas, ven a descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Es la 1:24, está dirigiendo técnicamente este programa deportivo Rafa Carrillo de Albornoz. Vamos a meternos de lleno en analizar este momento del Betis. Acumula más derrotas que victorias. Es verdad que ha jugado ante rivales de entidad, que ha tenido que jugar ante el Madrid, ha tenido que jugar ante el Barça, ante el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Pero creo que hay un dato que sigue siendo tremendamente preocupante, que es la fragilidad defensiva que sigue teniendo este equipo. Entramos directamente en debate, si os parece, compañeros, Víctor y Isaac. Yo tengo la impresión, Isaac, viendo el partido del sábado del Camp Nou, que independientemente del rival que tenga enfrente, este Betis es un equipo muy agradable para cualquier rival, porque sabes que te va a plantear un partido siempre abierto, sin demasiadas vigilancias defensivas, y que cualquier rival, o bien que tenga más pegada, tipo Barça, te va a ganar, o bien cualquier equipo que te cierre bien los espacios, que se pertreche bien atrás, que te plantee un partido áspero, defensivo, y que te salga a la contra y que te haga daño con la gente de arriba. yo tengo la impresión que en esos partidos el Betis va a ser muy difícil que lo gane, y es verdad que en partidos, por esta manera abierta y de ir a los partidos y de jugarlos de tú a tú siempre y permanentemente, pues contra rivales como el Elche, Valladolid, a la vez, le va a servir y le van a servir para ganar partidos, ¿no? Pero que el asunto defensivo definitivamente tiene poca solución. Tampoco con Pellegrini, tengo la impresión, Isaac. No sé qué te parece a ti.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Da muchísimas facilidades, ¿no? Por ejemplo, llegaba el Barça tocado porque le costaba ganar mucho en Liga. Llevaba creo que 4 partidos seguidos sin ganar en la competición liguera.
Tal cual, sí, sí.
Y le dio muchísimas facilidades el Betis. Que es cierto que coloca ese doble pivote con William Carballo y con Guido Rodríguez, pero realmente el dibujo no se asemeja después a lo que vemos en el terreno de juego, porque deja unos huecos tremendos en el centro del campo, y ya no es solo problema de sistema y de las facilidades que da, ¿no?, sino también problema individual de algunos de los futbolistas, ¿no? El sábado creo que Mandy volvió a dejar claro que el nivel no es del todo óptimo. Es creo que de los peores defensivamente del equipo a estas alturas de la temporada, y el Betis la verdad es que sufre mucho en defensa, y que tenga ese dato de 17 goles en contra a estas alturas de la temporada y que ningún equipo se acerque a ese dato, creo que es relevante, ¿no? Relevante que yendo el séptimo en la liga tenga 17 goles encajados. Creo que es una auténtica barbaridad, que se lo debe hacer mirar el entrenador y que debe cerrar un poquito más el equipo, pero tanto el entrenador como los propios futbolistas, ¿eh? Porque es un dato que con ese dato y con esos números, si hacemos la proporción, ni muchísimo menos te da para entrar en el objetivo.
No, para grandes objetivos no te da el ser un equipo que sea tan frágil defensivamente. Yo os planteo el siguiente debate, que creo que es un debate que también está en el aficionado, de los problemas defensivos que tiene el Betis, que son incuestionables. Ha llegado Pellegrini, la defensa de cuatro no la ha variado, es decir, no ha probado en ningún momento la posibilidad de meter 3 centrales con 2 carrileros, etcétera, etcétera. Es verdad que sí ha intentado protegerse con 2 pivotes defensivos, o 2 pivotes claros como Guido y William Carballo en algunas ocasiones, pero el resultado más o menos ha venido a ser el mismo. Es decir, que Pellegrini tampoco da con la tecla en este asunto. Eso por un lado. Por otro lado está el trabajo del hombre invisible, de Antonio Cordón. Porque se puede decir, oye, es que no le ha dado para poder traer refuerzo. Sí, sí, sí ha traído refuerzo. 3 refuerzos para la defensa han venido. 3. Montoya, Víctor Ruiz, Juan Miranda. Ninguno con nivel para estar por delante de los 4 que juegan habitualmente y que componen una defensa goleada habitualmente. Ese es el trabajo de Antonio Cordón. Y 3, que yo voy también al fondo un poco de la cuestión y que hila también con la planificación. El problema del Betis, yo vengo diciendo que no es un problema de jugar ni con 5, ni con 3, ni con 4, ni con 8. Es un problema individual de calidad defensiva. Es decir, que ni Mandy ni Barta son defensas contundentes, ni los centrocampistas son ni Guido ni William gente que sean capaces de hacer una falta a tiempo, ni el equipo es un equipo con vigilancia defensiva. Eso ni lo arregló en su momento Setién, ni lo arregló Rubi, ni tampoco lo ha arreglado Pellegrini. ¿A ti, Víctor Fernández, quién te parece que tiene mayor grado de responsabilidad dentro de que cada uno tendrá la suya? ¿La planificación de Cordón o que Pellegrini no da directamente con la tecla?
¿Sabes lo que pasa también, Oliva? Lo suelto por delante, que es que el análisis del Betis, creo que lo comentaba contigo el otro día, empieza a aburrirme un poco, en el sentido de que es que esto...
Estamos en el mismo punto del problema.
Es que esto está ya analizado. Es que otra vez es más... ¿Es problema de calidad individual? ¿Es problema del estilo? ¿Otra vez la misma historia? Es que eso ya lo analizamos con Rubi, con Setién. A ver, yo creo que se junta todo. A mí la defensa del Betis me parece horrible. Esto de que Mandy tiene unas ofertas muy interesantes y no ha firmado la renovación, esta es la enésima película del Betis. A mí el nivel de Bartra me parece bajísimo. O sea, dos laterales que han venido y que no... Emerson para arriba bien, pero para atrás sufre mucho.
Emerson juega su partido para arriba.
Claro, y Alex Moreno...
Es de esa mentalidad. Y Alex Moreno le pasa 3/4 de lo mismo.
Pero que esto no es de ahora, ¿eh? Esto es del año pasado y ha venido Víctor Ruiz y ha venido Martín Montoya. No Martín Montayov del fútbol ruso, no, Martín Montoya. Es que ya es que lo hemos visto aquí a Martín Montoya. Entonces, el equipo cada vez que se le aprieta sufre una barbaridad. Y después, yo creo que esta historia del estilo, yo creo que no se puede plantear el mismo partido contra el Barcelona y contra el Elche.
Te refieres directamente a Pellegrini, ¿no?
Pues claro.
No. Sí, es que el otro día estaba Ángel Cuéllar con nosotros y lo debatíamos en nuestro programa. Y yo decía, mi opinión al menos era, que a mí Pellegrini tiene un estilo, pero tendrá que buscar alternativas para jugar determinados partidos y trabajar esos partidos específicamente. Partido, claro. Si no se trabajan específicamente los partidos ante el Barcelona,
¿otra vez estamos con el estilo, Oliver?
No, es que claro, es caer en un error, es caer absolutamente en un error. Sí, yo entiendo lo que quieres decir y creo que vamos a estar un poco de acuerdo. Aquí se junta una horrible planificación defensiva de Antonio Gordón.
Bueno, no,
horrible,
no,
la planificación, horrible. No existe. O sea, no tiene otro calificativo. Horrible.
Ya Martín Montoya, Víctor Ruiz mirando. O sea, que la planificación. O sea, es que no entiendo el trabajo de la dirección deportiva. No.
Y un entrador que tampoco, con las piezas que tiene, o realmente es que no hay solución, o realmente tampoco es capaz de trabajar bien al equipo. Te escucho también tu opinión, Isa, sobre esto, pero por ejemplo, si a mí me dicen, ¿quién crees que tiene mayor porcentaje de culpabilidad? Yo apuntaría más a Antonio Gordón que a Pellegrini. Porque es que he visto también estos jugadores fracasar con Rubí y con Setién defensivamente. Isaac, te escucho también atentamente.
Ese es el problema. Es que está en la misma plantilla. Al 95% que tenía la temporada
15,
pasada.
Escalera.
Claro, y tienes la misma plantilla y tú traes un entrenador, pero no un mago, porque yo creo que los magos entrenadores todavía no existen, y en este caso Pellegrini creo que ha tenido buenos partidos, otros no tan buenos, que es cierto que ha tenido que prepararlos mejor, pero no puede hacer magia. Es decir, tú no puedes hacer de Guido Rodríguez y William Carballo un doble pivote de músculo fuerte y poderoso para tapar las debilidades defensivas del Betis. No lo puedes hacer porque no lo ha podido hacer la temporada pasada tampoco el entrenador y porque tampoco son futbolistas de ese corte duro que vemos en otros equipos y que hagan también defender al Betis. No lo son. Y como no lo son, yo creo que el entrenador tampoco los puede convertir. Así que creo que el principal problema es que la planificación no ha mejorado para nada el equipo. En nada.
Podemos escuchar un extracto, rescatarlo de Pellegrini, que a mí me sorprendió mucho esta frase de Manuel Pellegrini, pero muchísimo después del partido, cuando hablaba de estar en el buen camino, ¿no?
Sí, seguía en lo suyo Pellegrini, porque también lo comentó después de los últimos partidos, y no solo detrás de las victorias, sino también de las derrotas, por ejemplo, ante el Atlético de Madrid, después de una segunda parte bastante pobre del Betis. Lo dijo también el sábado tras el 5-2 del Barcelona, que estaba el Betis en el camino correcto.
Hoy, como contra Real Madrid, con Atlético de Madrid, vuelvo a reiterar que creo que vamos en el camino correcto, en todos los equipos, contra todos los equipos, jugando en casa o afuera. Hemos salido a buscar el partido, hemos hecho una buena parte del partido absolutamente igualitario. Parto por el Real Madrid, que dije que íbamos ganando 2-1 hasta que vino la expulsión y el penal. Después con el Real Atlético Madrid 1-0, un partido que habíamos hecho un excelente primer tiempo con muchas ocasiones. Quedamos 25 minutos con un jugador menos. Y hoy día en 2-1 también un partido muy apretado, con el tercer gol y con la expulsión, por supuesto que el partido termina. Así que hasta ese hecho, hasta el 2-1, creo que fue un partido igualado, con los dos equipos haciendo un muy buen primer tiempo, creando ocasiones, y con un segundo tiempo que jugar, por supuesto, con dos goles abajo contra Barcelona después del penal, y con un hombre menos ya no se puede hacer valorización, pero seguimos dando la cara, convertimos otro gol, así que estoy convencido que el equipo está en el camino correcto, que tenemos que mejorar muchísimas cosas, pero que vamos a tener siempre el espíritu y la personalidad para salir a ganar los partidos en cualquier lado.
No estoy de acuerdo con el entrenador.
En nada. Y mira que creo que los tres estamos de acuerdo que este Betis, si le puede dar un plus a la temporada, está en manos del entrenador, ¿no? De momento, que hay que verlo, pero yo creo que el Betis es que el otro día no tuvo ni una sola opción de meterse en el partido. O sea, si Griezmann es Griezmann y no es el primo de Griezmann, que actualmente el Betis se va al descanso con 3 o 4 goles en la mochila.
Sí. Yo sigo pensando que aquí tiene muchas cosas que trabajar el entrenador. Si el entrenador realmente piensa que está en el camino correcto y que estas derrotas entran dentro de lo previsible y tal, pues entonces la temporada del Betis será una temporada de mitad de la tabla y ya está. Si realmente el entrenador cree que este es el camino correcto, a mí me preocupa
este análisis del entrenador? Porque lo normal después de encajar cinco es que el entrenador como mínimo muestre inquietud en la sala de prensa respecto a cosas que son inadmisibles, ¿no? ¿O va a ser algo natural encajar cinco goles?
Y sobre
encajar
todo...
Debe ser algo menos grave, ¿no?
Claro, para que cinco goles,
no podemos encajar cinco goles, ¿no?
Estamos en el camino, o sea, después de cinco goles, estamos en el camino.
A mí me resultan inquietantes las declaraciones, no sé. Víctor, ¿sabes?
Bueno, sobre todo que no es real, no se ajusta a la realidad.
No se ajusta a la realidad,
Porque el Barcelona, perdona Oliva, el Barcelona tuvo 4 o 5 ocasiones clamorosas en la primera parte. Sí, habla de resultado ajustado 2-1. Claro, si hablamos del tanteador, sí, pero en cuanto al juego ni muchísimo menos. Yo creo que, a ver, también un baño de realidad de cara al aficionado en las ruedas de prensa también viene bien por parte de Pellegrini, que yo la verdad es que no lo juzgo tanto por lo que dice, pero sí por lo que hace en el terreno de juego, ¿no?
Lo había comentado
Víctor hace un momento, ¿no? Que la parte en ocasiones es de goleada para el Barça, lo que pasa es que perdona, más el penalti, etcétera, etcétera, y el partido se ajusta mucho más, pero yo no detecto ningún tipo de trabajo defensivo del entrenador. Ahora, hay una segunda lectura que también se puede hacer, Víctor Escalera, y es que el entrenador haya visto que este es el techo.
Puede ser que
el entrenador diga, oye, tengo potencial para ganar a determinados rivales, pero en cuanto me arrimo un rival tipo Atlético Madrid, tipo Barcelona, o incluso el Getafe, este tipo de equipo, que me plantean partidos más difíciles o en un momento dado con gente que te hace daño arriba, pues es que pierdo este tipo de partidos.
Se ha enfrentado ya todo tipo de equipos, ¿eh? De abajo, de Europa League y de Champions. Y ojo, bueno, perdón, de Europa League, de Champions y de cerca de Europa League, que es el Getafe. Getafe perdió, Europa League ha perdido, Champions ha perdido. Y es cierto que los de abajo le ha ganado, pero a lo mejor en este primer cuarto del campeonato podemos calibrar ya perfectamente a qué Betis podemos ver esta temporada.
Es que el nivel... A ver, a mí el miedo que me da... Vamos, miedo. O sea, la incertidumbre que tengo o la duda que tengo es que Pellegrini se acomode perfectamente al discurso. Es decir, el otro día Pellegrini, hablando del VAR, después de que el equipo le metieran 5 y le pudieron meter 2, 3 o 4 más, no tiene ningún sentido. Que estamos en el estilo, estamos en el camino correcto, eso es un discurso de club. Ese es el discurso del Betis. Que ha llevado al equipo
al pensamiento. Es lo siguiente que iba a decir. Digo, es que además es un discurso peligrosísimo en un club como el Betis.
Porque si Pellegrini ya se orienta y dice, vamos a ver, si a mí no me han firmado nadie, a mí me traen Martín Montoya, Víctor Ruiz, y yo no voy a estar aquí saliendo en sala de prensa todos los días diciendo que tenemos que ir a Europa, que tenemos que pelear tal y cual. Y el presidente ni... Los que mandan dicen que todo esto está muy bien y Antonio Cordón dice que más o menos lo están bordando porque el trabajo que están haciendo, el periodismo no lo sabe, pues lo mismo Pellegrini dice, mire usted, pues yo me meto en esa corriente y a vivir, ¿no? Porque es que además yo creo que el entrenador se ha dado cuenta que con un poquito que haga, que yo creo que lo va a hacer, porque con un poquito que le dé al equipo, al plus, el equipo no va a quedar el 15. Entonces, con un poquito que mejore, el Betis queda el séptimo, el octavo, pues se va a ver una mejoría. Y eso en el Betis vale. Es que eso vale.
Para rematar, ha comentado Víctor el asunto del VAR. Está esa frase por ahí también del VAR, porque creo que hablar del VAR después del partido del sábado y no pararse en otras cosas es también un poco, cuanto menos, sorprendente. Escalera, ¿qué dijo del VAR el entrenador?
Sí, tras el partido habló del VAR y mencionó esa mano clarísima de Mandy, que no lo entendió como el árbitro no la vio y lo tuvo que revisar el VAR y corregirle al colegiado. Pero bueno, vamos a escuchar al técnico del Betis, Pellegrini, hablar del VAR.
Yo creo que el VAR es aplicable al fútbol en la medida que se aplique con criterio y para fallos garrafales del árbitro. Voy a decir exactamente lo mismo que dije hace 2 años atrás en Inglaterra, que lo dije con el partido del Real Madrid. Y lo voy a decir, lo dije con Atlético de Madrid y lo digo hoy día. El árbitro es el que está en cancha, no puede ser el VAR. Entonces, en el partido de hoy hay un remate que está esa Mendy con los brazos pegados al cuerpo, el árbitro lo ve y no lo cobra, porque no lo estimó penal. Y se lo cobra el VAR de arriba, le hace cobrar un penal. El VAR es para si cobra penal y el foul es afuera del área. El VAR es para un offside que está a unos metros adelantado. Pero si vamos a rearbitrar todo lo que el árbitro hizo, voy al partido del Real Madrid, que reclamé exactamente lo mismo. Si hoy día el árbitro cobra él el penal y lo expulsa a esa Mandí, yo no tengo nada que decir porque es el criterio del árbitro. El árbitro está al lado, lo ve, no lo cobra, y lo cobra de arriba del VAR, tengo que reclamar por el uso del VAR. Contra Real Madrid, exactamente igual. El árbitro vio el foul de Emerson, no lo estimó para expulsión, se lo hizo expulsar el VAR. El penal de Marc Bartra, que lo empuja también el jugador de Real Madrid en el área, le pega en la mano, el árbitro estaba al lado, no lo cobra, lo cobra el VAR. Contra Atlético Madrid, está Mateo Lao a 5 metros, tampoco lo considera expulsión, lo expulsa el VAR. Entonces, no sé si es el árbitro o el VAR el que arbitra. Yo creo que es una tecnología importante que mejora muchas injusticias.
Bueno, creo que es un poco la teoría que viene defendiendo muchos días. ¿Había motivos el día de la Real Sociedad, por ejemplo, para haber elevado algo más la voz? No lo hizo.
Pero
y
que
seguir
sí.
Con esta teoría sobre el VAR, sobre que me lo expliquen y tal. Es verdad
que se equivoca.
Tiene muchas confusiones.
Yo creo que
pero
se ha hecho
es
un lío,
que no es el día. Es que creo que
no, pero,
es el día.
No, pero vamos a ver.
Cinco goles, aparte de que claro. En su relato tiene errores, sí.
Pero vamos a ver. Vamos a ver. Es que ya se ha puesto de moda esto del VAR y ya esto es como la corriente del rebaño, ya. Mire usted, es que habla lo que dice Pellegrini, a mí me deja al lado porque habla de un desconocimiento total y absoluto. Si es que el VAR está precisamente para entrar en la jugada de Mandy. Para estar en la jugada de Mandy, ahí es donde tiene que estar, donde claro. Tiene que estar el VAR. Esas son las jugadas en las que tiene que entrar el VAR.
Es absurdo.
Pero por varios motivos. Primero,
este asunto.
Claro.
Pero el sábado, cuando el día de la Real o cualquier otro día, sí que ha tenido argumentos para decir, oye, señores, esto no lo entiendo.
Claro, pero
esto que me lo explique.
Es un desconocimiento.
El del Camp Nou,
si precisamente el VAR está para entrar en la jugada de Mandy, pero por dos cosas, para ver si es penalti, para ver si es roja o no roja. Claro. Es que no entiendo muy bien, no entiendo. Por eso te decía antes que el Betis, que hay que esperarlo, ¿no? Al Betis hay que esperarlo porque además no juega en 3 semanas, tiene un montón de días de descanso y hay que esperarlo, ¿no? A ver si es capaz de romper esa barrera y meterse en el 7º, 8º puesto, ahí pelear. Vamos, hay que esperar al Betis, ¿no? Vamos a ver después del parón cómo reacciona. Pero a mí no entiendo este discurso del entrenador. Otra vez el VAR. Ustedes, si es que le han metido 5 y le pudieron meter 8 o 9.
¿Qué nos decía para eso?
Tápese y para casa. No diga que el VAR y que el guión no es extraordinario.
Y tiene de mayor autocrítica, ¿no?, respecto a los males y a las deficiencias que tiene en este instante el Betis. Son solo 9 jornadas, con esos datos que hemos ofrecido al principio del programa, 4 victorias, 5 derrotas, lo más preocupante, la fragilidad defensiva que sigue ofreciendo el equipo. Tras el parón, va a jugar el lunes, es decir, el Betis no juega hasta dentro de 2 semanas, lunes 9 de la noche, el lunes 23 de noviembre, se juega el Athletic Bilbao Betis. El siguiente partido en casa ya será el siguiente fin de semana, horario todavía por determinar, ante el Eibar en su estadio. Son los 2 próximos compromisos tras el parón para el equipo de Manuel Pellegrini. Vamos a meternos de lleno ya también en el Sevilla. Ganó a Osasuna, que es de lo que se trataba, posiblemente completando el partido peor de la temporada, pero el camino que tenía que recorrer el Sevilla el sábado era el del triunfo para cortar esa sangría de 3 derrotas consecutivas. Enseguida nos metemos a analizar también al Sevilla después de 9 partidos y el partido que jugó el sábado ante Osasuna. Sobre esfuerzos, cansancio, lo hay, no lo hay, el discurso del entrenador, enseguida lo analizamos todo.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En Motor Village nos adelantamos al Black Friday con los ofertones de hasta el 40% de descuento en toda la gama Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Puedes llevarte un Fiat tipo sedán por 10.750 euros o un Jeep Compass Sport por solo 18.500 euros. El auténtico Black Friday del automóvil con ofertones de hasta el 40% está en Motor Village. Pide cita en motorvillagesevilla.com y no pierdas la oportunidad.
Fiat en Sevilla es Motor Village.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera Bollullos Sanalcázar, kilómetro 19.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tu concesionario o en iveco.es.
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Y a esta hora de la tarde, 2 menos cuarto, qué mejor hora para ir a Sabores del Almacenito. Ven a Sabores del Almacenito, más de 1500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota, 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta, tienda de degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero número 11, Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Vamos con el Sevilla, que llega a este parón liguero después de nueve jornadas y solo 7 partidos disputados. Recuerden que al Sevilla le quedan pendientes el partido ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y uno como local ante el Elche. En estos 7 partidos el balance es equilibrado, 3 victorias, un empate y 3 derrotas. En 7 partidos, 7 goles marcados y 6 encajados. Son los números del equipo de Julen Lopetegui. Víctor Isaac, ¿no creéis que llega el Sevilla a este parón liguero que prácticamente ha llegado un poco límite, pidiendo la hora para que llegara este parón para descansar un poco? ¿Y no os parece un poco prematuro? Solo 7 partidos de liga disputados. Es verdad que 3 de Champions, que ya son 10, más la Supercopa, es decir, que no ha parado. Pero a lo mejor es muy pronto para estar vislumbrando un equipo en el que su entrenador pida más descanso para los partidos de liga, donde 2 jugadores se derrumpan muscularmente, donde veamos a algunos jugadores con cierta fatiga. No sé si esto lo va a tener que administrar el entrenador para que la temporada siga un curso normal de seguir compitiendo al más alto nivel, porque ya sabemos, y esto lo decimos mucho, Víctor Isaac, que las temporadas al principio sirven para situarte hasta diciembre, mitad de enero, pero luego empiezan a jugarse los objetivos. No sé qué análisis, Víctor, haces a bote pronto de este primer arreón de temporada del Sevilla.
Hombre, tú sabes que yo me encierro en mi habitación, Oliva, y llego a unas reflexiones, ¿no? Para, si yo llego a una primera conclusión, tampoco es una conclusión de Churchill, ¿no? Solo hay que darle un repasito un poco a este primer tramo de temporada. Y es que el Sevilla, si repasamos prácticamente todos los partidos, es que es una pelea, es una guerra. O sea, Sevilla no ha ganado ni un solo partido cómodo. O sea, en todos los partidos ha salido Lopetegui tirándose de los pelos, los jugadores extasiados, o sea, Ocampos reventados, Diego Carlos por los suelos, todos los partidos, o sea, todos, prácticamente todos, jugando mejor y peor. El día de Granada también, el día de Rennes, con lo bien que jugó el equipo y con todas las ocasiones que tuvo los primeros planos de Munir, la cara desencajada y que no llegaba al gol. Y yo creo que
como si se transmitiera una angustia, ¿no?
Ojo, hay que poner el análisis, hay que situarlo en un equipo cuya exigencia ya es máxima, ¿no? Por eso ahí es donde hay que poner. Un equipo cuya exigencia es máxima y un equipo que esa exigencia le obliga a ganar prácticamente siempre, no le puede costar tanto trabajo ganar los partidos. Y alguno dirá, claro, no, mire usted, no, es que eso tiene, es que hay muchos partidos, estamos acostumbrados y lo hemos visto en el Sevilla, partidos malos, pum, pum, delantero resuelve, se manda un gol, 0-1, para casa. Eso lo hemos visto, ¿no?, en otras épocas, y a los equipos grandes, lo hemos visto como partidos malos, llega Benzema, pum, gol, para atrás. y creo que el Sevilla le está costando demasiado. O sea, el Sevilla...
¿Crees que debe aprender? Y ahora escucho también a Isa su análisis de este arreón de temporada, este primer arranque de temporada. O sea, aprender a jugar determinados partidos sin tener que hacer un esfuerzo tan bestial en cada partido. O realmente es que... el estilo Lopetegui no tiene, o sea, es un estilo ganador hasta ahora, no, eso es indiscutible, no. Es que este señor ha dejado el Sevilla cuarto y ha ganado una Europa League, pero ¿pensáis realmente que a lo mejor tiene que, él también y el grupo, a saber jugar determinados partidos sin tener que hacer un desgaste tan bestial? Porque a mí, por ejemplo, la segunda parte del Sevilla me pareció futbolísticamente fea de ver, pero inteligente de jugar. Cambió el sistema, metió a Fernando atrás, se replegó más, tuvo fútbol control... Y tuvo, es verdad, que solo el penalti, ¿eh? Porque no le recuerdo más llegada. Sí. Bueno, le dio para ganar. Bueno, y tampoco sí, le vi hacer un ganar, gran sobreesfuerzo en la segunda parte.
Le dio para ganar, pero un balón segundo palo arriba, a punto estuvo en el último minuto de empatar el partido en casa contra Osasuna. O sea,
bueno, que, es que ahí entramos en que no tiene más pegada también. Que claro, eso, yo no creo... Es, yo, que eso al entrador no se le puede achacar.
A ver, cuando uno se puede analizar y dejo a Isaac, lógicamente, si el diagnóstico estuviera muy claro, bueno, pues se solucionaría. Pero es que yo creo que el Sevilla es que arriba, y esto es algo que venimos comentando, es que le falta nivel. O sea, el Sevilla no tiene delantero que por sí solo le solucionen partidos, ¿no? Que los tiene todos los equipos que están arriba, incluso metiendo al Valencia, al Villarreal, y casi que la Real Sociedad.
Real Sociedad, Atlético de Madrid, todos
mejores
salvo el Sevilla.
O sea, es que es un milagro. Es que es un milagro.
Eso no hay discusión, Víctor. Claro, es que todos tienen mejores ataques.
Es un milagro que el Sevilla esté ahí con Ennesiri, con De Jong, que nos parece ahora más o menos, con Carlos Fernández, que estamos viendo que le está costando. Es que es un milagro. Entonces, claro, no tiene ese golpe de calidad que de por sí te sirve para solucionar, como lo hemos visto, ¿no? Es que aquí lo hemos visto, Luis Fabiano pegaba un brinco de 3 metros, la paraba con el pecho, medio vuelta, pum, 0-1, para casa, Canuté. No tiene.
El gol te hace descansar, ¿eh?
Claro, el gol te hace descansar. Porque dice, bueno, podemos aguantar, ¿no? Hoy vamos a hacer un partidito de por aquí te quiero ver, tal y cual, pero como el bicho que tengamos arriba coja una, pum, gol, ¿no? Vemos al Atlético Madrid, claro, es que el Sevilla, ¿cómo va a pelear? Si el Atlético Madrid, si es que sale Luis Suárez y no ha salido al campo y ha marcado un gol. Yo creo que falta arriba, ¿no?
Yo creo que estoy de acuerdo que falta arriba, pero creo que el principal problema del el Sevilla en ataque es que no tiene profundidad. Es que le falta mucha profundidad. El equipo no tiene ideas en ataque. Ataca con muy pocos futbolistas. Por ejemplo, con Osasuna, solo recuerdo la ocasión del penalti de Ocampo. Yo no recuerdo
ninguna ocasión
más.
Solo llega en esa ocasión
más.
No llega más.
¿Qué?
Que no llega más.
Y mira, revisando...
Ha perdido fútbol por el centro, ¿eh? Mucho fútbol por el centro.
Sí.
Sin Vanega. Ha perdido mucho.
Una barbaridad. Pero tampoco lo tenía, por ejemplo, el año pasado con él. Es decir, por ejemplo, estoy mirando los partidos del Sevilla con Lopetegui en casa desde que llegó, partidos oficiales, y solo hay un partido de, no sé, puede haber 25 encuentros que haya disputado como local, en el que ha ganado por una diferencia de 3 goles. Fue ante el Dudelange, que es un equipo prácticamente entre profesionales y aficionados. Los demás, distancias de 1 o 2 goles. Y eso un equipo como el Sevilla, que ha jugado ya con prácticamente todo tipo de equipos desde que llegó Lopetegui, yo creo que hay que mirar un poco al banquillo en el sentido de la poca profundidad que tiene el equipo, las pocas ideas que existen a la hora de atacar. Que creo que se limitan en el 70-80% a centros laterales, la mayoría de ellos bastante buenos, eso sí,
pero Isaac,
que por dentro le falta.
Pero Isaac, vamos a ver, si tú coges los partidos, incluso el otro día el Sevilla ganó el partido que peor ha jugado, ha perdido partidos los que ha jugado más. Sevilla ha creado un montón de ocasiones. El otro día, el día de... ¿qué partido fue? Atleti, Bilbao, no sé si fue... O sea, 10, 11, 12, 12 ocasiones. Sevilla está creando muchas ocasiones de peligro. El Sevilla está llegando.
Sí, pero claro.
Pero es que para el día del Rennes, el día del Krasnodar, de una forma u otra se mete en una trampa, ¿no? Es que va a llegar reventado, va a llegar a Navidad de boca, los
es
jugadores
que
boca arriba.
Es mi preocupación. Claro. Es que antes del parón del año pasado, si recordáis, compañeros, el equipo llegó justísimo, ¿eh? O sea, en marzo, cuando llega el parón, el equipo había perdido a Fernando, la liga iba ganando partidos como podía, venía de un susto ante el club. Sí, sí, claro, claro, porque es que el equipo estaba al límite. Y creo que ese puede ser un poco el peligro, ¿no? Que el equipo, la temporada se le pueda alargar mucho y que estos sobreesfuerzos se acaben pagando, ¿no?
Hombre, tendrá que meter en la película, tendrá que meter a Suso, tendrá que meter a Idrissi.
Eso os iba a plantear ahora. Claro, ¿creéis que está tardando en meter a determinados jugadores? Bueno, Idrissi no, porque es que está lesionado. Pero Reki, por ejemplo, no sabemos ni cómo juega Reki, ¿no? Le hemos visto salir 5 minutos a perder tiempo, ¿no?
Con el Krasnodar.
Tendrá que meter a Oscar y luego, sobre todo, arriba. O sea, es que arriba empezamos a darle la vuelta, como el que tú sabes, empiezo por la derecha, De Jong, En-Nesyri, Muniz, Carlos Fernández. Ahora por la izquierda, Carlos Fernández, Muniz, De Jong, En-Nesyri. Claro, empezamos a darle la vuelta y al final llegamos a la conclusión de que tiene que jugar De Jong, ¿eh? Que tiene que jugar De Jong.
Y un cambio Isaac, de sistema, que le está dando vueltas el entrenador y cada vez lo va utilizando más como solución. O sea, realmente plantea un partido, yo tengo muchas veces la impresión, lo compartía con Víctor el sábado en la transmisión, que el partido nace bloqueado porque todos los equipos se conocen mucho y se preparan muy bien los partidos, y al Sevilla ya cada vez lo conocen más. El partido comienza siendo bloqueado y es el propio Lopetegui, a través de los cambios habitualmente de sistema, que suelen ser cerrar con tres atrás y darle los carriles largos a Cuña, a Ocampos o a Navas, los acaba desbloqueando, ¿no? Pero que todo nace como muy bloqueado. No sé si el entrenador, ¿pensáis que puede cambiar esto o lo va a seguir teniendo como recurso?
Tiene una... A ver, cuando el análisis no es una crítica bestial, porque entre otras cosas este equipo el año pasado se metió entre los 4 primeros y ganó la Europa League, ¿no? La duda que tenemos, creo, y coincidimos los tres, si se está estirando demasiado el chicle, ¿no? Es decir, se hizo la temporada pasada, pero incluso ganando, todos comentábamos, al equipo le hace falta un poco más arriba para descansar, ¿no? Para no llevar todos los partidos al límite, ¿no? Y a día de hoy no... Es que no han llegado.
De todas formas, yo creo, Víctor,
no han llegado esos jugadores, ¿no?
Que el perfil de delantero es el que tiene Lopetegui, que puede ser uno mejor, pero que el perfil que quiere es el de Luke de Jong. Que el equipo, sinceramente...
¿Sabéis por qué, no? ¿Sabéis por qué, no? ¿Sabéis
porque es el primero que se pone a defender?
Correcto.
Ya, pero bueno, pero bueno, pues entonces...
Es así, ¿eh?
Pero si
es
yo no digo,
así,
vamos a ver.
No es ni bueno ni malo. Es su concepto de fútbol. Y hasta ahora le ha dado resultado.
A ver, yo creo...
Pero Lopetegui necesita tres tipos que arriba, aprietan y corran como bestias, pero cada pelota. Y si no, no juegan.
Ese puede ser otro motivo del fallo arriba, que no lleguen frescos al remate.
También.
Ese puede ser otro motivo.
Si llegan frescos y el tema es que el año pasado había un problema y se va al mercado de invierno y se invierte 40 y tantos millones de euros en Suso y en En-Nesyri. Y el resultado, el otro día, ahora venimos de 2 goles de En-Nesyri, pero En-Nesyri creo que es un jugador que no nos convence a nadie, ¿no? No convence ni
el sábado de inicio, ¿no? Creo que casi no tocó la pelota. Creo que tuvo un remate en todo el partido.
No convence a nadie, ¿no?
Cada día pienso más que es un jugador, como explicó con el término escalera, agitador. Para situaciones complicadas, que salga allí, unos saltos, aparece por el área, le pega una pierna con otra, pero para
es que no es
jugar...
Agitador. Es que el Sevilla se ha metido en una...
Pero el Sevilla necesita un 9, no un agitador, un 9 de garantía.
Bueno, un 9 y gente que llegue pop-pum que solucionen partido. Que solucionen partido, porque es que el Sevilla... Claro, es que el Sevilla está obligado a ganar siempre, es que eso es una barbaridad.
Claro, pero ¿sabéis el principal problema que veo yo en este comienzo de la temporada? Que no es tan seguro atrás como en la temporada anterior. Porque el Sevilla está encajando prácticamente en todos los partidos. Y arriba tenía problemas también el año pasado, pero dejaba muchísimo la portería cero. Pero, por ejemplo, el Athletic Club le mete 2 goles, el Krasnodar te mete 2 goles. O sea que le cuesta muchísimo dejar la portería cero en Liga. Y por ese motivo, el Eibar te llega al Sánchez Pizjuán y te marca un gol, ¿no? Yo creo que por ese motivo tampoco descansa el equipo con la seguridad de tener la portería cerrada. Y este año está teniendo esos problemas que el año pasado no tuvo.
Lo siguiente del Sevilla en Liga, una vez que pase este apasionante parón de selecciones, por los partidos y los compromisos que tiene la España de Luis Enrique, próximos partidos, Para el Sevilla será el sábado 21 de noviembre, mismo horario que ante Osasuna, 6:30 de la tarde, Sevilla-Celta. Recordemos con la noticia de esta mañana, con debut en el banquillo del Celta Vigo del argentino Eduardo Chacho Coudet, que ha sustituido a Óscar García Junyent.
Que Acuña y Navan no van a la selección, ¿eh?
Sí, sí, se quedan aquí, efectivamente, los dos futbolistas. Exactamente. Dos próximos partidos, luego tendrá el Sevilla que visitar Huesca. Serán los dos próximos partidos del Sevilla. Nos tenemos que marchar, volvemos ¿ya? a las 3:25, compañeros. Si os habéis quedado con ganas, a las 3:25 hasta las 4 de la tarde, mucho más. Así que ahí os espero. Un abrazo a los dos, compañeros. Adiós.